La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 28 de agosto del año 1945? Apareció el diario Clarín, fundado por Roberto J. Noble. Es el Día de la Ancianidad, en conmemoración al año 1948, que Eva Duarte de Perón proclamó el derecho de los ancianos. En el año 1963, el reverendo Martin Luther King pronunció su discurso Yo tengo un sueño, a favor de los derechos civiles de los afroamericanos, en el monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C. En el año 2004, la selección argentina de básquetbol ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Venció Italia 84-69. En el año 2004, la selección argentina de fútbol ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Es el Día Mundial del Síndrome de Turner y es la Semana Mundial del Agua. Fue hace un día como mañana, viernes 29 de agosto, en el año 1857, se realizó el primer viaje del ferrocarril oeste de 10 kilómetros de longitud. Desde la estación Parque, que es el Teatro Colón, hasta la estación Floresta. En el año 1969, Racing Club ganó la Copa Libertadores de América al vencer a Nacional de Uruguay 2-1. En el año 2005, el huracán Caterina, que pasó por México y New Orleans, causando inundaciones y fallecieron 2.000 personas. Es el Día del Abogado, instituido por el presidente Arturo Frondizi en el año 1958. Es el Día Nacional del Árbol, instituido por Estanislao Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación en el año 1900. Es el Día Nacional del Videojuego y es el Día Internacional de los Ensayos Nucleares.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Hoy sí, Liliana, ausente, pero nos está escuchando. Y ya se va a reincorporar el próximo jueves con la ayuda de Dios. Pero bueno, contamos, vamos a arrancar con tu telefrute, con muchos temas, pero en particular con algo que venía pendiente y veníamos anunciando. Y en esta ocasión se hace presente en la voz de Matías Enríquez, periodista, columnista de perfil e investigador en temas de desinformación que tantas veces tratamos acá en el programa y que ya lo tenemos en el aire. Hola, buenas tardes, Matías, de acá de FM Amadeu. Jackie, ¿cómo estás?
Hola, Jackie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a tratar un tema que está muy en boga, ¿no es cierto, Matías? Que tiene que ver con los videos y los fakes que están dando vuelta permanentemente y que la gente tanto se contagia, ¿no?, con estos temas.
Totalmente, totalmente. Bueno, estamos en un año electoral, ¿no?, donde, si bien son elecciones de medio término, se suele la gente volcar mucho a la información, a los medios y también a las redes sociales, en gran parte para conocer a qué candidatos votar, a qué espacio lo representan, en este mosaico que es Argentina, que antes por ahí era más claro, que había como dos polos, ha sido una grieta de unos contra otros, y ahora también hay una grieta, pero es un poco más difusa porque hay muchas alianzas, y como de alguna manera se está empezando a erosionar un poco la grieta de lo que conocíamos antes, como la grieta, hablo del macrismo contra el kirchnerismo en algún momento, y bueno, entonces en este afán de volcarnos, aparece un fenómeno incontrolable, que ya venía siendo incontrolable en elecciones anteriores, pero que aparece con mucha más potencia en estos tiempos de tanta innovación tecnológica, que es la desinformación ya en una etapa mucho más avanzada de lo que habíamos hablado en otra ocasión, Jackie.
Así es. Es un tema que preocupa y mucho porque acá en el programa varias veces con muchos analistas analizamos este tema en cuestión desde otra mirada, ¿no? De que la gente, en vez, el ciudadano común, el civil, en vez de preguntarle a los candidatos qué es lo que tienen para ofrecer, cuáles son sus proyectos, caen en banalidades, en nimiedades, ¿no es cierto? Y esto se le suma este tema tan importante que vos estás tratando, que es el tema de estos videos y todo lo que circula en las redes sociales, que muchas veces, como vos lo planteaste en un interesante artículo en el diario en Perfil, lo ven y lo creen de primera como cierto, ¿no es cierto? Y dan como que tiene cierta veracidad todo lo que ven en las redes. Y esto muchas veces no es así, ¿no es cierto? Y trae mucha más confusión.
Totalmente, totalmente. Está mutando un poco esto, digo, de tanta concientización que se ha generado sobre la desinformación, y de a poco empieza a mutar un poco a ser un poco más reacia la gente a todo lo que consume, pero indudablemente que sigue existiendo esta cuestión de dar como cierto algo que circula en redes sociales, o que nos manda alguien por un grupo de WhatsApp, o alguno de estos grupos familiares, que de pronto alguno le envía algo, y uno lo consume y lo afirma como cierto, por ahí sin chequear en lo más mínimo, no solo que la persona no lo chequee, sino que a veces están, digamos, vestidos de artículos periodísticos serios y demás, y capaz son artículos que no tienen ninguna firma de algún periodista, o sea, nadie se hace responsable. Lo que ocurre es que...
eso es grave, perdón que te interrumpa, sí. ¿No? Pero eso es muy grave, antes no ocurría, tanto siempre han ocurrido cosas, pero esto de también, ¿no?, de tener un artículo que nadie firma y que circule, tendría que haber un mayor control en este sentido, ¿no? Porque yo pensaba, está bien, mucha desinformación o desvirtúan los hechos y circula mucho, y la gente, otra cosa que me preocupa y veo que vos trataste también en este artículo y es muy interesante, es la cantidad de tiempo que la gente está consumiendo todo esto. Vos lo ves en un colectivo, en un subte, en la calle, hasta a veces cruzando con un semáforo que vos no sabés cuándo va a cambiar, y están todos pendientes del celular, de los WhatsApp, de las redes en general. Y esto de la inteligencia artificial, ¿no?, que es otro nuevo elemento, que vaya, hace tiempo que está, pero que quiero decir que está incidiendo mucho. ¿Cómo ves toda esta situación? Porque es como que es todo un combo, ¿no?, entre lo que no se controla y sale, entre lo que con inteligencia artificial se modifica, el mercado que está ávido de noticias y a veces compran y ni siquiera chequean, y tantas horas de empleo en estas cuestiones de la vida humana, que también quizás lo quita de otros ambientes o de otras prioridades, ¿no es cierto? Es como un combo.
Mira, es muy interesante, planteas ahí dos cuestiones que me parecen sumamente importantes. Primero, en mi artículo de hoy hablamos un poco de lo que es unos informes que salen todos los años, sí. Se arma un informe digital en donde se dice cuánto tiempo se pasa. El promedio diario argentino, en eso digo para que leyeran el artículo, habla más o menos de 8 y 9 horas prácticamente en lo que uno está online, de alguna manera, entre WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Lo que es curioso esto es que, el día tiene 24 horas, se estima que uno duerme 8 horas, se estima que uno trabaja entre 8 y 10 horas, y es muy curioso que ahí se cuelan otras 8 horas en donde uno se vuelca, digamos. De alguna manera podríamos establecer en tercios el día en donde dormimos, trabajo, redes sociales. ¿Dónde está ahí, esto es como para en otro momento lo podemos hablar, dónde está ahí el componente de el vínculo social, el vínculo afectivo, las relaciones de pareja y demás? Eso me despertó mucho interés. Y respecto a lo que es la irrupción de la inteligencia artificial, a ver, hace tiempo nosotros lo hemos hablado también en otra ocasión, sí, de que las distintas consultoras proyectaban lo complejo que iba a ser desentrañar un poco las noticias falsas, la desinformación que circula en Internet. Hoy lo que está ocurriendo es que apareció una herramienta que para muchos es positiva, para otros negativa. No quiero entrar por ese juicio de valor en cuanto a lo que es la inteligencia artificial en las distintas transversalidades, en el transversal que nos ha afectado en la vida. Lo que es curioso es que la mezcla del cóctel, digamos, de la inteligencia artificial con desinformación ha empezado a generar algún contenido que ya empieza a ser complejo realmente, o sea, desenmascarar. En otra época había algunas estrategias más sencillas, digo, esto que hablábamos recién, un artículo periodístico quizás que no tiene ninguna firma y que por ahí están en un medio de menor envergadura, pero bueno, no deja de ser un medio de alguna localidad por ahí. Bueno, uno por ahí decía, bueno, esto puede ser una noticia falsa o alguien que ha hecho alguna operación de más. Pero en este caso, cuando uno ve lo que se llama las deepfakes, que es esta mezcla, digamos, entre la inteligencia artificial con los contenidos audiovisuales, de alguna manera, con un objetivo desinformativo, empieza a ver unas piezas que hoy siguen siendo todavía medio arcaicas, de videos que por ahí uno cuando los observa con detenimiento hay algún parpadeo de ojos raro o algún movimiento de boca extraño, pero que lo que estamos viendo recién es la punta del iceberg de todo lo que se viene detrás de la inteligencia artificial en todos los ámbitos y también en la desinformación.
Claro, eso va a tallar mucho ahora también en el mundo de las elecciones. Y eso te agrega una complejidad porque están comprando cosas, como dice la gente, de manera vulgar, truchas muchas veces. Entonces eso también hace cambiar miradas, ¿no es cierto? Porque si hay un canal permanente de videos, de chat, de imágenes, de artículos y que son fake, en algún momento incide tanta, ¿no?, tanta propaganda metida en la cabeza de las personas, y eso puede cambiar la mirada frente a las elecciones y a la elección de los candidatos.
Bueno, hay algo que desde la teoría, esto comparto ya, que desde la teoría la desinformación encuentra su motivo de alguna manera en este gran consumo que hay de información, por parte de, no es solo consumo, a veces uno cuando habla de consumo de información por ahí lo reducía a los medios tradicionales, ya no solo a los medios tradicionales que están atravesando una crisis bastante profunda algunos, o reinventándose en nuevos formatos, sino en esta situación de el consumo que uno tiene de los grupos de WhatsApp. O sea, la desinformación, antes por ahí uno decía, bueno, uno puede privarse, por así decirlo, esto atenta un poco contra el periodismo, digo, pero uno podría privarse de decir, bueno, yo no prendo la televisión, yo no prendo la radio y no compro tal diario. Y estoy como de alguna manera protegido de desinformación, también estoy entrando por ahí en un conflicto de no estar informado de lo que nos sucede. Pero lo que ocurre en este caso es que ya nos llega, nos bombardea a la desinformación, a nuestros mensajes, a través de grupos, ya te digo, de WhatsApp, de familia, de grupos de trabajo, en donde uno circula una noticia porque comulga con los egos, comulga con los prejuicios de esa persona, y ahí empieza a haber toda una complejidad mayor, y lo que está pasando ahora es que las herramientas técnicas que están fusionándose con esta cuestión, la inteligencia artificial con la desinformación, están desarrollando algunos videos que son realmente complejos de decir, bueno, che, esto es verdad, esto es verídico, esto es falso. Nos está planteando una dificultad realmente seria para distinguir qué es real, qué es falso, ¿no? Y también, bueno, en esta época que estamos hablando de elecciones, me han preguntado en alguna charla, ¿esto puede afectar a las elecciones? A ver, no tengo la bola de cristal yo. Sí es indudable que en una época como la que estamos viviendo, en donde hay mucho votante joven que se influencia mucho por... No tengo los números ahora, pero es más o menos entre un 25-30% de votantes jóvenes. Votantes jóvenes me refiero a aquellos que están con su primera participación electoral, digamos. Tienen una gran influencia de lo que son las nuevas redes sociales, digamos, TikTok, Instagram, si se quieren, en menor medida. Pero tienen una fuerte influencia y ahí es donde hay una circulación de desinformación que es total. Y claro, combatir eso es mucho más complejo de lo que uno por ahí piensa, y también... Yo no digo que haya que tenga un impacto en un resultado electoral, no lo sé, es difícil de medir eso, pero sí creo que indudablemente hay que prestar atención, y también esto es un llamado a la audiencia también, de en estos tiempos, estamos cerca de las elecciones, compartir las cosas con responsabilidad. Entiendo que hay mucha gente que está demasiado contaminada en la política y comparte las cosas en función de sus intereses personales o del partido que va a votar o del candidato, pero sí ser responsables porque... si esto escala, sobre todo en votantes jóvenes y demás, que además tienen cierto desinterés por algunas cuestiones de la política, por así decirlo, puede ser realmente peligroso.
Muy peligroso. Y lo que me llama más la atención, yo no sé, cuando vi los resultados de esto que me mandaste vos y de estas encuestas, y bueno, viste que por distintas vías nos llegan análisis de consultoras. Ahora, el tema es impresionante porque, ¿cómo, lo digo con hasta con sorpresa, te digo, ¿eh? Si bien uno sabe que ocupa mucho la vida de las personas y lo ve, a ver, yo no duermo 8 horas. No, y no, veo no, que claro. 8 horas están en las redes sociales, ¿me entendés? Y eso que leo mucho, me informo, pero nosotros tenemos que leer, informarnos, bueno, analistas y demás, pero 8 horas es mucho tiempo, ¿no es cierto? Es impresionante.
Es muchísimo. La verdad que es muchísimo, me parece a mí cuando me llegó esto. Sí. Igual yo, es algo que sigo, es un informe que a quien le interesa, lo suele hacer, sí. We Are Social y Mel Walter, que es como dos consultoras que trabajan mucho estos temas, sí. Suele estar publicado en internet y es como un informe digital que por todo lo que hacen, por todo el abordaje que hacen, es bastante interesante porque vienen haciendo un seguimiento. Y lo sí. curioso es que yo ahora no tengo las cifras del informe del 2024, pero que aumentó bastante, porque recuerdo que el título del informe fue como el aumento que hubo. Y esto se ve impactado, por ejemplo, en ahora con el caso este que hubo, bueno, de las coimas gays, como les gusta decir a algunos, de las denuncias sí. de corrupción contra Javier Milei. Hace tal poco cual. Me llegó un informe también de Enter Comunicación, una consultora que trabaja estos temas, y dice que, por ejemplo, desde las últimas horas del domingo, las audiencias en redes sociales habían emitido más de casi 2 millones de menciones del número, o sea, como menciones sobre la temática. O sea, todo el volumen del discurso público está aumentando mucho, obviamente con mucho impacto en el discurso público, digo, no sé qué impacto.
Claro, cómo volver para atrás una vez creado el rumor. Y te vuelvo a repetir, yo le creo a estas consultoras porque lo ves en la calle, si a veces cruzan, vas manejando y cruza la gente que ni se dio cuenta que cambió el semáforo y van con el celular, pero que puede producir accidentes, o sea, atentan contra su propia vida. Hay muchas cosas, temas de seguridad de otra índole también, que estás distraído con el celular, te pueden robar una cartera, qué sé yo, una billetera. Pero además de todo eso, es mucho tiempo. Yo digo, yo no duermo 8 horas nunca. Duermo muy poquitas horas, ¿no es cierto? Y después estoy activa todo el día. Pero digo, 8 horas en las redes sociales es demasiado. Y como vos decís, que puede dar esto para otro debate y otro análisis en otro programa y cuando vos dispongas, que tiene que ver con el tema de los vínculos. Hoy me preocupa y me interesó lo que apuntaste a la política y lo que decís de Javier y de otros funcionarios que le ha pasado también, otros no solo presidentes, ¿no?, sino en general políticos, este tipo de cuestiones, porque una vez creado ese rumor y que ya se desparramó, porque viste que tenemos una predisposición, las personas hablo a nivel general, a siempre relacionarnos más con el chisme y lo malo que con lo bueno, ¿no es cierto? Cuando llega una noticia así, todo el mundo se prende. Ahora, para después revertir, volver hacia atrás todo ese rumor, el trabajo que hay que hacer, y aún queda la duda, ¿no? Porque ya se instaló en el colectivo social.
Totalmente. Primero te hago un paréntesis. Cuando vos quieras, podemos hablar de otros temas también, eso sin ningún... Con total compromiso, me comprometo con vos y con la audiencia. Pero es total esto que decís. A ver, de alguna manera, es la historia un poco de las sociedades contemporáneas, ¿no? De esta cuestión de nos involucramos mucho con el chisme, como decís, con el rumor, con el famoso run-run de pasillo, de alguna manera. Lo que sí hay en una cuestión acá es que, generalmente, en otras épocas, no digo que la desinformación sea algo nuevo, la desinformación, el concepto...
No, siempre estuvo.
Viene de hace años. Lo que ocurre es que antes, por ahí uno se habla, hace muchísimos años, uno por ahí tenía que estar en ciertos círculos para tener ese vínculo con alguien que de pronto cuenta un rumor o algo. Hoy nos llega de cualquier persona, y en eso me parece muy muy bueno lo que decís, en cuanto a que el rumor, una vez que te disparó, sale por en todos los diarios, sale en todos los TikTok, en todos los reels de Instagram, etcétera, y después cuando está, y esto ocurre con un montón de centenares de ejemplos, cuando hay que tratar de hacer la famosa fe de rara para esta situación, los mismos medios que le asignaron una portada, digamos, de un 30% de la portada, no está ni en portada, está en un costadito, o sea, ni siquiera el derecho a réplica, por así decir, tiene ni una puntita de lo que fue todo lo que generó. Y eso muchas veces tiene un impacto totalmente negativo y grave para a nivel política, ni hablar, y a nivel un montón de otras cuestiones de la vida de las personas, ¿no?
Daño, es un daño directo. Ya y se ha visto y se ve muchísimo esto. Y eso es el peligro, ¿no? El daño que pueden hacer.
Totalmente, totalmente. Y esto es lo que, de alguna manera, cuando esto, que es esto que es una cuestión del ser humano, de querer informarse y sí. Creer por qué es así, y ni hablar en tiempos electorales o en tiempos de crisis, en donde hay como una demanda informativa mayor, por eso la desinformación siempre se invita a, en momentos electorales, en este, bueno, en nuestros países cada dos años, a estar atento, ¿no? A estar atento de lo que nos llega, a estar mismo en los grupos de WhatsApp. Yo siempre digo que, lo comentaba el otro día en una clase con unos alumnos de la universidad, siempre que nos llega algún mensaje que dice reenviado arriba en WhatsApp, por decir un ejemplo, tengámoslo, y ahora cuando dice reenviado muchas veces, casi que ni lo crean, porque generalmente son falsos esos mensajes, pero cuando dice reenviado también hay que estar atento porque son mensajes que están circulando tanto, y cuando circulan tanto hay que estar atentos porque realmente se ha transformado en un fenómeno tan incontrolable que hoy, quizá podemos decir, no, esto que decía, no sé si tiene un impacto o no en las elecciones, pero en el largo plazo hay mucha gente que sí busca que esto tenga un impacto, desde un beneficio económico hasta un beneficio ideológico.
Eso te iba a preguntar, sobre todo los tips, ¿no? Atentos a qué podemos estar, como algunos tips como para que la gente que no sabe, que no tiene por qué saber, no todos conocemos todos, ignoramos muchos temas, podemos ser muy buenos en algunos temas y pésimos en otro o no estar tan informados. Entonces, ¿en qué mirar, qué tips podés dejarnos, como decías hoy, de los parpadeos, de la mirada, de la boca, como para que aquellos que están mirando todo esto en las redes, a primera vista, noten que hay algo raro?
A ver, cuando hablamos de las deepfakes, esto que estábamos comentando recién, bueno, decía esto de las cuestiones de la cara, porque todavía los videos, si bien están muy bien hechos, hay veces que también hay alguna cuestión de los parpadeos, el movimiento de los labios, sobre todo el movimiento del fondo también, a veces están montados sobre alguna escenografía o sobre, no necesariamente una escenografía que se haya realizado, sino con otro fondo el que corresponde. Como a veces pasa esto de estar atento a lo que recibimos, por ejemplo, cuando es un video, ¿no? Todo esto que les comentaba. Y hay una cuestión que está ancladísima en el sentido común, que es esto de observar de alguna manera el ecosistema digital, es decir, tener un poquito de alfabetización mediática, alfabetización digital, en cuanto a entender que, por ejemplo, pasó previo a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, con el caso que yo cito en esta nota, de Mauricio Macri, que la noche anterior a las elecciones circuló un video de él diciendo que el partido, su partido, digamos, el PRO, había dado de baja la candidatura de Silvia Lospenato, de la lista de Silvia Lospenato, entendiendo que había que combatir al kirchnerismo. La verdad que el video tenía cierto grado de verosimilitud con el discurso que tiene Mauricio Macri, pero de alguna manera uno, cuando miraba la pieza, decía, acá hay algo raro de Macri. Y por ahí, bueno, por ahí pongámosle que uno, hay algo raro, pero bueno, le creo a ese video y era un video real, por ejemplo. Yo lo que siempre invito a todos es, si Mauricio Macri hubiese hecho este video, estaría en sus redes sociales su video. Entonces, claro, Entrar, investigar, bueno, en el Instagram, en el Twitter, en lo que sea, del PRO o del mismo Mauricio Macri, a ver si eso ha sido así. Uno cuando entraba veía que este video no estaba publicado, entonces ahí ya tenemos una sospecha. Yo creo que el sentido común es el, bueno, que muchas veces es el menos común de los sentidos, como suele decirse, hay que tratar de empezar a agudizarlo. Entiendo que es complejo, porque no es algo que es sencillo, pero el problema que tenemos en este momento es que no hay tantas herramientas tecnológicas para poder combatirla. Y por eso en otro momento había algunas que, bueno, entraba en una búsqueda de reversa de imágenes, entraba uno en distintas herramientas, era sencillo. Hoy creo que hay que estar muy atento a lo que recibimos, y si por esas cosas de la vida eso nos parece muy alarmante o nos parece que lo que busca es generar un impacto muy fuerte, que no digo que la realidad tenga sucesos, hay un montón de conflictos bélicos y demás que tienen un fuerte impacto en la sensibilidad de las personas, pero lo que sí digo es, cuando vemos estas cosas que nos despiertan mucho como el interés o nos despiertan la duda, reinvestigar. Yo siempre digo, poner lo que nos llega, lo mismo que nos llega, hoy lo puede poner uno en alguna búsqueda, en cualquier motor de búsqueda, los que hay, por ahí Google es el más común, pero hay otros también, y chequearlo, poner ahí lo que uno recibe, por ejemplo, el caso de este Mauricio Macri, poner video Macri, baja candidatura o lo que pasó, y ahí uno va a empezar a poder de a poquito alfabetizarse, informarse de otro lado, y yo creo que ahí uno puede, de algún modo, difícil también, pero reducir un poco la discusión, sobre todo, porque hay gente que este video lo compartió sin chequearlo ni un poco, ni le llegó, lo vio y se lo mandó al grupo de la familia, y en esta ola expansiva el video circuló por todos lados, ¿no?
Sí, a mí me pasó hace unos días con una amiga que le dije, porque me llega, le digo, ¿no te das cuenta que esto está descontextualizado? Que es así, pero a medias. ¿Cómo a medias? Me dice. Digo, sí, porque fíjate que están cambiando esto. Y cuando le empecé a explicar, claro, si vos partías de la información real desde un organismo, de Cancillería, a lo que había sacado un medio, estaba totalmente fuera de contexto. Entonces el mensaje que llegaba era distinto. Y bueno, hay que desmenuzar, y como vos decís, Google, hay muchas herramientas, hay elementos que pueden poner a ver si las imágenes están trucadas o no, como tú dices, movimiento de los labios, el fondo, porque se nota que está... Mira, yo hace un tiempo, y me pasó a mí, porque a todos se nos escapa la liebre, totalmente, una persona conocida, viste, estaba con alguien que vos decís, a ver, yo no me pondría, por ejemplo, con el Papa... con el sumo pontífice en una foto, si la foto no es real. Y menos mandar y ir a la iglesia, por ejemplo, y decir, y mostrar esa foto en una red. Y ha pasado de gente que ha trucado fotos y que nunca estuvo, por lo menos, ese día en ese lugar y con esa persona. Y es tremendo. Y cómo venden y cómo se utilizan figuras y cómo líderes. Y claro, el resto lo cree primero porque vos también tenés la buena fe y cómo vas a decir cómo se va a hacer esto. Bueno, pero ahora hay que ser más desconfiado, ¿no es cierto? Y hay que como todo chequear, pareciera, ¿no? Porque es como que está todo un poco dado vuelta, patitas para arriba. Y si bien hay herramientas de inteligencia artificial, hasta las universidades, para las tesis, para todo, bueno, para ver qué se hizo, qué no se hizo con estos sistemas, con estas nuevas... técnicas que hay o elementos, también uno tiene que estar más como con otra mirada más amplia y más cuestionar más y de entrada por lo menos no confiar, ¿no es cierto? O sea, hay que trabajar sobre las personas también, porque no es fácil.
Total.
No es fácil. No, si de buena fe, yo no voy a cuestionar a mi amiga, pero ella no lo hizo de mala fe, y a su vez la amiga que le mandó ella tampoco. Pero es como que si uno no está atento, también puede caer en la trampa, ¿no? A eso voy.
La duda es un gran aliado en esto. Y de todos modos, yo creo que esto, que no dudo de la mala fe de los amigos que muchas veces nos envían cosas, pero ocurrió, y esto yo me llamó mucho atención, con un conocido mío también, en abril de este año, cuando falleció el Papa Francisco, que de pronto subió una foto... Él había estado en Roma, en una audiencia, no una audiencia con el Papa, sino, digamos, estuvo en una de las misas que se celebran y demás, pero no, nunca había visto una foto cercana, en esto lo habíamos hablado en su momento, y subió una foto cuando falleció, porque hay mucha gente que también esto le gusta, viste, mostrar cuánto estuvo.
Tremendo.
Y subió una foto que estaba adulterada, que él me dijo, no, bueno, yo estuve en realidad en Roma, sí, pero no estuviste con la foto que parece que tuviste una audiencia privada. Con
sí, yo conozco a alguien que tuvo la foto permanentemente y nunca estuvo en esa audiencia, pero permanentemente. Exacto. No cuando falleció, entonces vos decís, qué locura, y mucha qué gente, locura. Pero viste que está con el Papa, y yo no sabía cómo decirle, mira, esto es mentira, está trucado, impresionante.
Claro, no, por eso creo que es que la duda me parece que sobre todos los temas, pero sí entiendo que yo no dudo de que cuando alguien me llega en un grupo familiar, hay una buena intención de fondo, de si estén alertas con cierta cosa que está sucediendo, pero muchas veces esa noticia o ese mensaje de WhatsApp es falso, y el daño que a veces ocasiona es mucho más intenso, si se quiere, que lo que el derecho o lo que uno quisiera proteger, ¿no?
Claro, y después cómo revertirlo. Es más o menos cuando un político se lo quería manchar, lo metían, no sé, en una causa penal, y ya está, listo, ya te bajaba la candidatura, por más que un mes después se aclarase todo, ya el tipo no jugaba en esa elección. Fuiste, perdiste, bingo.
Exactamente.
Está fuera de la jugada.
Ese es el claro ejemplo.
Es algo así ahora con todo esto de la inteligencia artificial y de los fake. Bueno, te agradecemos mucho, y queda pendiente el otro tema con los vínculos, que es apasionante, desde lo sociológico, desde varias miradas que podemos darle, ¿no? Este, el plano de salud mental incluso, y toda la incidencia que tiene esto de los videos, no solo los videos que desinforman, sino en sí, como vos decís, esta encuesta sobre la cantidad de horas que la gente imprime y da prioridad a cuestiones que quizás son más vanas, ¿no? Y que encima desinforman. Pero bueno, tema para otro capítulo de la radio.
Totalmente, totalmente, Jackie. Muchísimas gracias ya por la invitación. Y lo vamos a desgranar en otra charla, que siempre es un placer dialogar con vos.
Lo mismo digo, porque además sos tan claro, tan sencillo, que todo el mundo entiende. Claro, porque a veces participan grandes analistas, amigos, y yo digo, bueno, que fueron bajando un poco el nivel de la conversación, porque si vos no preguntas fácil y no contestás fácil la persona, puede ser muy técnico para determinada área, para determinado organismo, pero la gente quizás no te entiende. Después te llamas, ¿qué quiso decir? ¿Y cómo es esto? Y cómo vos tenés esa facilidad de explicar las cosas, que se entiende, para que todo el mundo entienda, y estás transmitiendo los conceptos que yo quiero que lleguen para aquellos que, bueno, están desde con otra visión, desde el otro lado del cristal, y que se encuentran con todo esto y no conocen, ¿no es cierto? No conocen el tema y no conocen cómo, o no saben cómo poder defenderse frente a estas nuevas técnicas. Claro,
No, primero, muchas gracias por tus palabras, me llenan de orgullo. Lo que sí es que me ha pasado en charlas que participo, en donde a veces es como bien decís, las personas, hay mucho lenguaje nuevo, deepfake, algoritmos, hay como mucho lenguaje que es complejo a veces de desengranar, incluso es complejo para los propios ingenieros o especialistas en la materia, más desde el punto de vista técnico. Pero yo creo que si uno no lo logra, uno a veces, en mi caso, hablo mucho de la alfabetización mediática y y si uno no lo logra transmitir, me parece que la complejidad es mucho mayor que si no lo logra. Así que
porque te preguntan qué es esto, qué quiere decir, y son cosas de antes llamadas ahora de otra manera y con más tecnología, le digo yo.
Totalmente de acuerdo, es totalmente
o no, como la guerra cognitiva, que ahora dicen así, bueno, pero antes se decía de otra manera.
Es así. Totalmente así.
Bueno, te agradecemos muchísimo, nos volvemos a reencontrar, que tengas un bendecido fin de semana, nos adelantamos un poquito hoy jueves, pero bueno, yo siempre saludo
para
el fin de semana.
Ya estamos esperando que llegue.
Por eso, porque la gente ya está en sintonía con el fin de semana, los días jueves.
Y está muy bien que así sea.
Así, a disfrutar.
Muchísimas gracias, Jackie, por la invitación, y bueno, estamos en contacto.
Bueno, gracias a ti por estar siempre, excelente, brillante, gracias. Bueno, y ahora, ¿qué les parece? Hemos hablado con Matías Enríquez, repetimos, periodista, columnista de perfil, investigador de temas de desinformación y de muchas cosas más. Vamos como las naranjas, la vamos a exprimir. No. Sabe muchísimo y es un gusto hablar con él siempre, tan sencillo, tan humilde y tan conocedor de tantos temas, ¿no? Que son apasionantes y están a la vanguardia hoy en día, y lo van a ver en todas las redes y sobre todo previo a las elecciones. Pero previo, le tenemos que decir más alto, felicitaciones, felicidades, feliz cumpleaños, que nuestro bombón Roger cumplió añitos este fin de semana. Richard, felicidades, nuestro técnico que ahora encima está llamando porque hoy mi equipo directamente desapareció. Uno que no puede, el otro que no sé qué le pasó, así que está haciendo los llamados ahí entre el tema musical que le mando a la mitad del camino, el rabino que le mando a última hora, pero porque se lo había mandado a otro, lo estoy enloqueciendo, a nuestro técnico acá brillante que ha cumplido añitos, así que felicitaciones, buena vida, buena salud. Toda la braja que venga sustento, que no te falte sustento y que bueno, que puedas estar con esa energía siempre que tenés y que contagias al resto, porque ustedes no lo conocen, no lo ven, pero siempre está con buena energía, con buena onda, atiende a todos con además es un deleite, porque es muy delicado él en atender a la gente, muy refinado nuestro Richard, lo tienen que conocer. Bueno, y ahora vamos a escuchar un temita musical de Sandro, y después nos vamos a reencontrar con nuestro analista de política nacional e internacional, Dani Ernest. Así que los dejo con el tema musical.
La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar el también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son tu aliento, fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así.
Hola.
Bueno, escuchamos a Sandro, como siempre, una historia así, interpretada por Sandro, así que bueno, pienso que les habrá encantado a varios y a varias que están escuchando. Detrás, que no vemos nosotros, pero que después se comunican y mandan los correitos y los WhatsApp. Y ya se encuentra en el aire Dani Ernest. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jacqueline. Quería felicitarte porque sé que estuviste en la Embajada de Rusia festejando la creación de la bandera de Rusia, digamos. Y está muy bien todas las actividades que desarrollas.
Mira, en varios lugares. La vez pasada nos invitaron a Liliana a mí, a la Casa de Misiones. En realidad la invitaron a ella, ella me transmitió la invitación a mí. A mí había llegado por otro lado, pero la que me invitó fue ella. Que estuvimos por el Día del Inmigrante y participaron distintos representantes de distintas embajadas, que lo pasamos muy lindo, muy ameno. Y a propósito de eso, entre el 4 y el 14 de septiembre, quienes quieran ir a Oberá van a disfrutar las comidas típicas, desfiles y demás. Es precioso, ahora en septiembre. Después, a partir de ahí, sí, la directora de la Casa de Rusia acá en Buenos Aires, Argentina, que viene del Parlamento ruso, un elemento valiosísimo acá en Argentina, Dina Ojun, me invitó a mí y a mi amiga, nos invitó para participar de varios eventos que se hacen en la casa acá local, entre ellos el Día de la Bandera, así es, y bueno, films y todo, o sea, cine ruso y temas de geopolítica, y bueno, que hay un montón de actividades que para los que están escuchando, que están acá en Buenos Aires, acérquense porque todos los meses tiene mucha actividad para la colectividad. Así que, bueno, nada, interesantísimo eso, y después con otras embajadas también que nos han invitado, que he participado, y bueno, como siempre lo pasamos genial, ¿no? Así que sí, bastante actividad, Dani, pero todo positivo.
Bien, y te adelanto una invitación que recibí para vos y para mí, de una inauguración muy interesante de pintura.
¡Ay, qué bello!
En el Centro Libertad, o sea, en el Palacio Libertad.
Sí.
Para el próximo miércoles, y creo que ahí estaremos para ver, y es una deferencia de parte del Palacio Libertad que nos hayan invitado especialmente, tanto a vos como a mí.
Qué lindo, un vernizaje, diría.
Así es.
Qué belleza, bien. A mí me encanta lo que es la pintura, exactamente. Bueno, estaremos ahí entonces.
Vamos a los temas principales.
Vamos.
Estamos acostumbrados, aunque en realidad no tanto, a la violencia verbal en las campañas políticas.
Cierto.
Ayer ha tomado un cariz distinto, aumentando la violencia. ¿Por qué? Hablamos de la violencia en la campaña. Atacaron con piedras a Milei en el conurbano. Había un clima hostil. La caravana presidencial fue agredida en el centro de Lomas de Zamora. En la Casa Rosada dice que tienen grabados a dirigentes kirchneristas y a barras entre los atacantes. Digamos que algunos escombros arrojados, porque eran piedras y escombros, contra la comitiva pasaron muy cerca del presidente y de su hermana Karina. La custodia presidencial desplegó un escudo protector y luego evacuaron a Javier y a Karina Milei de la camioneta. El candidato José Luis Espert abandonó el lugar en una motocicleta. Esto pasa después que hace unos días hubo un escándalo vergonzoso en la cancha de Independiente. Estaban jugando Universitario de Chile e Independiente. Los de Universitario de Chile lograron entrar, que no se sabe cómo, con cuchillos, y desarmaban los baños y tiraban hacia una tribuna inferior escombros, hasta un inodoro. Y luego la hinchada de Independiente se fue de una cabecera a la otra y agredieron a los chilenos. Digamos que eso fue una violencia inusitada entre...
¿Se cortó? Ahí se está yendo un poquito y vuelve. Puede ser que esté hablando, que haya interferencia. ¿Estamos ahí? ¿Va de vuelta?
No.
Ahí está, ahí se escucha de vuelta. Retomamos.
Bueno, ¿qué fue lo último que escuchaste?
Mira, no, escuché una violencia inusitada y ahí después ya no sé qué dijiste porque se distorsionó la voz y se escuchó y después se perdió.
Bueno, o sea, hablé de la violencia inusitada ayer en la emboscada al presidente Javier Milei y a Karina Milei, que estaban con José Luis Espert en una camioneta por Loma de Zamora. Y lo relacioné, y lo vuelvo a relacionar, con la vergonzosa violencia en la cancha de Independiente hace unos días, en que la hinchada de Universidad de Chile entraron con cuchillos, con elementos contundentes. No se entiende cómo puede ser que hayan entrado fallando tanto la seguridad, y la hinchada de Universidad de Chile tiraban desde una altura, desde una de las tribunas superiores hacia una tribuna de abajo, tiraban porquerías y tiraban también, llegaron a tirar un inodoro. No hubo muertos, simplemente de casualidad. Y ayer, este tema verdaderamente muy, muy grave, porque estamos acostumbrados, reitero, a la violencia verbal, pero no a la violencia física. La caravana proselitista de Javier Milei por la municipalidad de Loma de Zamora, en el sur del condado bonaerense, terminó ayer abruptamente, en medio de graves incidentes protagonizados por simpatizantes kirchneristas que arrojaron piedras y otros objetos al paso de la camioneta. Algunos de los piedrazos, según reconstruyeron las imágenes, pasaron muy cerca del presidente. El vehículo en el que iba junto a su hermana Karina, el candidato Luis Espert y el dirigente libertario Sebastián Pareja, pasaba por el centro de la localidad en la avenida Hipólito Yrigoyen y La Prida, cuando empezaron a volar algunos objetos. La custodia presidencial lució desbordada por la situación. Al respecto, quiero decir que el gobernador Kicillof hizo hoy declaraciones diciendo que la policía de la provincia de Buenos Aires no tuvo nada que ver, porque al presidente lo debe cuidar los efectivos de la Casa Militar. Y en eso el gobernador tiene razón. En esa esquina, donde todo duró pocos segundos, había un volquete con escombros que los agresores aprovecharon. Se trata del segundo ataque contra la Libertad Avanza esta semana en la provincia. El primero había sido el lunes en Junín, antes de una presentación del propio Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró al intendente de Loma de Zamora, Federico Termín, el principal responsable. Desde el gobierno aseguraron que tienen grabados a funcionarios de la municipalidad, barras y dirigentes del Partido Justicialista entre los atacantes, y dijeron que en las próximas horas presentarán nueva denuncia. Aparentemente hay corrillos, no está confirmado que hay dos detenidos.
Eso, también, perdón que te interrumpa, Daniel. En parte es cierto lo que dijo, creo que dijiste, el gobernador con respecto al cuidado de Javier, de presidente. Pero también es cierto que está la seguridad local y hay hay cuestiones locales que tampoco hay que dejar de lado, y lo que acaba de decir o referir la ministra Patricia Bullrich. No es tan así la cosa que me deslindo de toda responsabilidad o me desligo y, bueno, que se haga cargo la seguridad del presidente, ¿no?
Por eso, o sea, es insólito la forma...
Claro, eso te quiero decir, las respuestas es insólito.
Ahora, de cualquier manera, por más que la seguridad haya fallado desde el punto de vista de la realización y de la planificación de la caravana, eso no le da derecho a nadie a tirar una piedra.
Claro.
Se presupone que el presidente puede pasar incluso sin custodia, y aun cuando algunas personas pueden estar completamente desconformes, absolutamente desconformes con su gobierno y con las medidas y con los vetos y con lo que fuere, no le da derecho eso a tirar escombros, a tirar piedrazos, que cualquiera de esos piedrazos, si le dan la cara al presidente o a cualquiera de sus acompañantes, puede llevar incluso a matarlos. Bueno, otro de los temas que
claro, no podemos... El gobernador dijo, no lo cuidaron al presidente, lo expusieron a una situación delicada, la orden de servicio no llegó recién a las 21 horas, todas excusas, ¿no? Fue una exposición que no fue cuidada y le echó toda la culpa, digamos, a la Casa Militar. ¿No es cierto esto? En la boca del ministro de Seguridad, sí, de bonaerense, en nombre de
razón. No hubiera estado de más la seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque esa, digamos, esa caravana estuvo anunciada. O sea,
sí,
los que fueron, hablando en criollo, los que fueron a armar quilombo, sabían por dónde iba a pasar la caravana.
A eso voy.
Y la policía también lo sabía.
Y de hecho, que dice que llegó todo tarde, bueno, también hubo gendarmes, unidades antidisturbios, policías de civil, francotiradores, o sea, un equipo que se añadió con refuerzo policial, ¿no?
Bueno, hablando en términos económicos, vos sabés que hay un deslizamiento del dólar que en el mes de julio aumentó 14%,
cierto.
En el mes de agosto se volvió a deslizar, aunque menos,
sí.
Y entonces el Banco Central está aumentando inéditamente los encajes. Es decir, es inédito que el Banco Central cambie el porcentaje de encajes que tienen que tener los bancos respecto a sus depósitos, que lo cambia este mes durante 3 veces.
Sí, como técnica para impedir que siga despegando el dólar.
Así es, pero tiene dos motivos. Por un lado, que no siga despegando el dólar, pero también eso trae consecuencias en otros mercados, como es la baja de las acciones, la baja de los bonos.
Tremendo, y la bolsa de vuelta. Ayer, hoy, tremendo. Y va a seguir así, creo, hasta por lo menos después de las elecciones. Suba y baja, bueno, permanente.
El consecuente, al bajar los bonos, aumenta el riesgo país, y eso es malo para todo el país, no para algún sector sí, algún sector no. Pensemos que ayer el Banco Central, o en realidad el Ministerio, o sea, Economía, renovó la totalidad de lo que vence esta semana, inclusive con un poquito más, pero logró eso, sí. ¿Okay? A una tasa altísima, 75%. 75% de tasa equivale a 3 veces la tasa de inflación estimada para el año. De esta manera, se siente, por un lado, la finanza del Estado, porque no es gratuito pagar una tasa del 75%, por un lado. Y por otro lado, se reciben las familias, porque los bancos le aumentan la tasa de los saldos en la tarjeta de crédito, y se resienten las finanzas de las grandes empresas y de las pymes, que están tomados en créditos con los bancos porque le aumentan la tasa, y aparte porque los bancos, cuando pueden colocar a una tasa del 75% al Estado, dejan de prestar. Entonces nosotros escuchamos al presidente decir muchas frases que tiene razón, que bajó la inflación, que llegó a un superávit, que tiene cero de déficit. Pero estas tasas no son gratuitas. Y cuando el presidente dice, voy a comprar dólares, pero a 1.000 pesos, y el dólar está en 1.360, claro. Uno dice, ¿cómo el presidente puede decir que va a comprar a 1.000 y ahora está en 1.360?
Daniel, cerramos porque se fue el tiempo.
¿Cómo no? Redondeo con esto, ¿cómo puede ser que el Banco Nación está inundando de publicidad las radios diciendo hay un nuevo Banco Nación, en lugar de prestarle al gobierno, le prestamos a la gente? El Banco Nación no puede prestar a estas tasas históricamente altas. Bueno, voy a hacerle caso a la conductora, a la directora del programa, a la doctora Jacqueline Luis, y voy a cortar acá. Sin antes saludar a la audiencia, saludarte a vos, decirte Shabbat Shalom.
A Richard, que es su cumpleaños, fue su cumpleaños, el técnico.
¿Cómo?
A Richard, que fue su cumpleaños.
Bueno, también, por favor, sí, seguro que sí. Y bueno, que siempre cumpla feliz y se cumplan los deseos.
Bueno, gracias, Dani. Y con esto nos fuimos, nos fuimos, antes que me mate el operador, porque estamos cortitos en el tiempo. Me despido, como siempre, Shalom, Salam, Paz. Hasta el próximo programa. Dios guarde al presidente, a toda la comitiva, por el bien de todos los argentinos y por el orden y el respeto a la democracia. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Los dejo con el Rabino Levi Lipa en el análisis de la parasha de esta semana. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero todos muy bien. Estamos recién empezando el mes de Elul, en el cual estamos haciendo un balance de lo que no estuvo bien este año a nivel espiritual, y para poder corregirlo y mejorarlo, la esperanza es que Dios, que todos seamos insignos deseados para un año bueno y dulce, con todo lo mejor en lo material y en lo espiritual. Como siempre, la parasha de la semana nos va a dejar una enseñanza de cómo poder lograr con éxito dicho balance. Parasha de Shoftim habla sobre justamente el concepto de jueces y oficiales, cómo establecer la ley, cómo tiene que ser, que haya jueces que administren la ley, haya oficiales que la hagan cumplir en caso que haga falta, y habla cómo se dictamina un caso. Digamos, si no quiera, hubo una muerte dentro de Israel, hace falta determinar el castigo a través de dos testigos. Si un testigo que diga lo que pasó, por una extensa investigación, la persona no podría ser llevada a la pena de muerte. Y aun si la persona misma dijera, yo soy culpable, yo pienso que hice tal tragedia, la persona no puede ser juzgada, tiene que ser únicamente a través de dos testigos. Pero en temas monetarios, ahí la persona misma podría decir, sí, yo soy culpable, yo merezco ser castigado, yo tengo que corregir el error que cometí. Dicen los sabios que hay diferencia entre la pena capital, como se acostumbra a decir, y un tema monetario, que en el tema de la pena capital, el cuerpo de la persona no le pertenece a él. Es un regalo, en realidad es un depósito que ayer nos dio para poder cuidar X cantidad de años, es que va hasta los 120 para cada uno. Tenemos que entregárselo tal cual como Hashem nos lo dio. O sea, la prohibición de no hacer ningún tipo de marca, ningún tipo, digamos, de tatuaje o demás, o cosas peores todavía, porque el cuerpo es algo santo, algo puro. Entregarlo tal cual como se nos dio. Obviamente va a estar cansado, desgastado, pero eso es parte del tiempo. No podemos hacer ningún tipo de cambio drástico, porque tenemos que entregárselo de vuelta a Hashem. Pero preguntan los sabios, ¿qué diferencia hay entonces entre el cuerpo y la plata? En realidad todo le pertenece a Hashem, todo es de Hashem, tanto el cuerpo que uno tiene como la plata. Y sin embargo, en el tema del cuerpo, hicieron hincapié los sabios que tiene que haber dos testigos para poder finalizar el juicio. Y la respuesta es que desde un cierto punto de vista, lo que es la plata y las cosas materiales, Hashem nos dio el permiso y nos hizo hasta un punto dueños de las cosas, pero para poder utilizarlas como Hashem quiere. Por ejemplo, la plata para poder hacer más mitzvot, ayudar al necesitado, comprar cosas lindas para Shabbat y para las fiestas. Pero respecto al cuerpo, ahí no tenemos elección alguna, sino que es una especie de depósito que Hashem nos entregó para poder cuidarlo cierto tiempo y después poder devolvérselo cuando Dios quiera llegue el momento de irnos hacia el lugar de descanso. Y se cuenta la historia incluso de una persona que siempre al final de sus balances comerciales ponía y firmaba, no hay nada fuera de Hashem. O sea que él entendía que todo lo que él ganaba era únicamente un regalo de Hashem, y Hashem se lo dio para poder utilizarlo de manera correcta. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.